Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Despedida a un amigo y compañero. He pensado, amigo Jerónimo, en tu ida, en cómo interpretarás los sueños, aquellos con los que soñabas día a día. Miro al espacio abierto y solo veo pájaros volar, imaginando tu real libertad. He pensado, amigo, en esos momentos cuando todo eran risas, con comentarios intrascendentes, pero lo pasábamos bien, porque todo era natural, igual que lo hicieras con los demás compañeros y compañeras. Así es la vida. Fíjate, Jerónimo, hasta el microbús del Alzheimer ha cambiado de sonido y los usuarios callan, solo miran hacia arriba. Y con un silencio unánime, por no estar, todos te deseamos el mejor viaje hacia la eternidad. El sueño te ha llevado a volar.
Buenas tardes, querido oyente de Radio Andújar. Un día más nos encontramos en nuestro habitual programa del Café del Alzheimer. Hoy es de esos días en los que nuestro centro sanitario de Alzheimer no nos gustaría exponernos a decir, pues, como comentaba en su poesía, en su dedicatoria, Eufrasio Navarro, sobre nuestro compañero y amigo Jerónimo, que ayer pues nos despedimos de pues, su familia, los más íntimos, hasta los compañeros, amigos. Bueno, y decir que que nos queda de él, pues el voluntariado que ha ejercido durante años en nuestro centro. Tuvo un familiar que padeció la enfermedad de Alzheimer y desde entonces pues pertenecía a la junta directiva de la Asociación de Alzheimer, era el vocal, y su función principalmente pues era la de voluntariado a través del tema del transporte, el servicio de transporte que nosotros prestamos.
Que conocía además perfectamente todo el itinerario para recoger a los usuarios.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, hubo también una pequeña parte de terapia en la que tuve en este caso que hablar con los usuarios, explicarles de una forma con tacto, pues bueno, pues que esta persona se había ido, ¿no? Y fue algo muy emotivo, ¿no? Siempre cuando hay una despedida de alguien, más si es inesperada, pero fue muy emotiva porque desde nuestro centro, pues hubieron usuarios que decidieron darle el último adiós a nuestro compañero y amigo Jerónimo. Desde aquí, desde los estudios de Radio Andújar, pues agradecer a todos los usuarios y familiares que decidieron dar la última despedida a nuestro compañero, a sus familiares de Jerónimo, a sus amistades más cercanas, pues porque a través de él pues se ha reforzado un poco lo que es el tema del voluntariado que ejerció durante años en nuestro centro, y no solo en el tema del servicio del transporte, sino en cualquier otra cosa que se necesitara, pues contábamos con su colaboración.
Siempre estaba dispuesto a cualquier cosa que se le pidiera.
Exactamente. Son personas, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Ayer entre los compañeros del centro, pues son de estas personas que no saben decir que no y siempre estaban disponibles cuando lo necesitábamos. Porque es muy importante el tema, la labor de un voluntariado, del voluntario, que dedica su tiempo a aquellas personas que realmente lo necesitan.
El otro Pero día... tú fíjate, y perdona que te interrumpa, Mari Carmen, fíjate que continuamente estamos hablando de la terrible enfermedad del Alzheimer, la pérdida de memoria, que es el denominador común de dicha enfermedad, y sin embargo reaccionan ante un colaborador, notan que no está.
Hubo determinados usuarios que, bueno, había otros, ¿no? Pues porque no van en el transporte, pues no lo recordaban. Pero sí es verdad que algunos de los usuarios del transporte se emocionaron y mucho, lloraron. Era su manera de manifestar pues su pena, su tristeza. Y hubo un usuario que me llamó la atención, ¿no? Porque También iba en el transporte y fue capaz solo de ir al propio tanatorio. Subió con nosotros, con todos los compañeros del centro, a la iglesia, porque fue en Santa María. Y bueno, y me llamó mucho la atención porque el día de antes dijo que iba a despedir a su amigo. Y es curioso porque llevaba poco tiempo, ¿no? Este usuario lleva poco tiempo yendo al centro. Pero claro, es lo que muchas veces hemos comentado. Nosotros cuando los profesionales que trabajamos allí, los voluntarios, pues ejercemos una función no solo de profesional o solo de voluntario, sino una función humanitaria. Y que ellos lo ven porque el día a día se lo estamos transmitiendo.
Pero esto, Mari Carmen, la nota positiva es que si son capaces los usuarios de tener ese comportamiento, es muestra de que el centro funciona, que el centro hace unas terapias donde al menos se ralentiza todo el proceso. Y eso creo que en el Alzheimer ya es bastante. Yo creo que demuestra que el centro goza de buena salud en el tratamiento de esta enfermedad.
Efectivamente, ¿no? Son casos, pues bueno, que incluso luego después como ayer fue un día de luto oficial por parte del centro, decidimos no abrir el centro para poder acompañar a la familia y despedir a Jerónimo. Pues luego, después de haber terminado el entierro, pues nos encontramos a una usuaria que curiosamente está cognitivamente bastante deteriorada, sin embargo, pues fue capaz de recordar detalles de cuando estaba con él, incluso a nosotros nos asociaba determinados acontecimientos con Jerónimo, fue acompañada lógicamente por su marido y una sobrina, pero fueron, pues, son detalles, ¿no?, que te dejan. Y yo siempre lo digo, ¿no?, que cuando las personas nos vamos, porque todos, antes, después, no sabemos en qué instante nuestra vida se apagará.
Son etapas, esa es la vida.
La vida, pues bueno, llega a mayor y es la ley de la vida. Otros, pues lamentablemente, incluso cuando nacen, fallecen. En el momento en el que hay vida, está expuesto a la muerte.
Que cuando hablamos de la vida, yo creo que es un componente, en tono positivo decimos la vida, pero que es una conjunción vida y muerte, porque así estamos conceptuados.
Efectivamente. Entonces, siempre, pues, lo que siempre digo, ¿no?, incluso, pues, a las propias familias, cuando pasan, que para su duelo necesitan y algunas terapias del psicólogo, pues siempre es lo que le digo, quedaros con lo bueno de esa persona, porque al final físicamente nos iremos todos. Pero lo que te orgullece es decir, pues, este familiar se ha ido siendo una gran persona. Que pase el tiempo y que tú, los conocimientos, la educación, el amor que te ha transmitido esa persona, pues se la puedas transmitir a tu hijo, a tu nieto, a tus amistades, ¿no? Entonces eso es lo que siempre, y lo recuerdo ahí en la salida del cementerio, ahí no recuerdo bien qué autor, pero lo ha escrito, pero pone algo así en que dice que las personas no mueren siempre, que mueren cuando deja de recordarlo.
Claro.
Y efectivamente es así.
Es que el recuerdo es la esencia de la propia vida.
Entonces, hay personas que no le dan valía a ese concepto. Para mí es un concepto muy importante el que una persona cuando se vaya
Estamos
te deje
hablando,
como una persona.
Estamos hablando de Alzheimer, Mari Carmen. Entonces, el recordar supone un estado beneficioso, un estado de salud. En el momento que se deja de recordar, empiezan los problemas.
Pero te dice una cosa, Eufrasio, en el Alzheimer se pierden los recuerdos, pero hay cosas tan sorprendentes con esta enfermedad que cada día no deja de sorprenderte.
Son personas.
Porque son personas, eso es lo primero siempre. Y te van a recordar, seguramente no se acuerden de tu nombre. O físicamente algún detalle, aunque también alguna vez eso también lo discuto, ¿no? Porque entras por esa sala y a lo mejor un detalle tuyo o cualquier cambio que a otra persona le pasa desapercibido, ellos se dan cuenta y te lo dicen. Pero cuando pasa el tiempo a lo mejor no recuerdan el nombre de esa persona, pero seguramente que en un lado de su mente hay algo bueno y que si le dijeras cualquier cosilla le vendría a la mente ese cariño.
Yo creo que la silueta, aunque no se acuerden del nombre, yo creo que las siluetas sí que se quedan con ella, porque tú fíjate, Mari Carmen, que cuando entras posiblemente no reconozcan o no se acuerden del nombre, pero nada más que la mirada ya te está diciendo que sí estás ahí, que sí saben quién eres. Pero de todas formas, como hoy el programa está dedicado a nuestro amigo y compañero voluntario en todos sus conceptos y en su plenitud, yo te quería preguntar, puesto que lo conoces o lo conocías mejor que yo, ¿cuál fue su mejor labor, o que el centro considere su mejor labor en el centro? Que todo fue bueno, pero dentro, ¿había algún detalle en especial?
Dentro del voluntariado, que era su función que realizaba, pues bueno, era su parte humana, ¿no? Es lo que siempre lo que hemos destacado, ¿no? Una persona que es voluntaria, una persona que dedica su tiempo a personas que realmente lo necesitan. Date cuenta que era una persona que su padre tuvo Alzheimer, sabía, tenía conocimiento de la enfermedad, sabía siempre entrar y darle una broma al abuelo, aunque algunos casi
recuerdo. Yo creo que era recuerdo una realidad, yo no lo he visto enfadado.
Recuerdo de una usuaria que le molestaba, pero luego en el fondo le gustaba que cuando entrara a recoger a los otros compañeros le dijera algo, y era como una, entraba en una dinámica que a veces le decía: Jerónimo, que cualquier día verá a esta mujer, y era al contrario, ¿no? Lo que estábamos era dando, reforzándole pues esa motivación que necesita nuestro usuario. Decir, pues bueno, la parte de nunca una persona que no se enfadaba, yo nunca lo he visto enfadado, una persona que siempre tenía algo de humor a las cosas, porque también llevaba su trayectoria de o sus patologías que se le habían ido presentando a lo largo de la vida, y era una persona que le echaba, como yo siempre digo, a viento y marea.
Era una persona, viento y marea.
Era capaz de, pues bueno, de afrontarlo con lo que yo siempre digo, con un poco sentido del humor. No nos vamos a reír de las enfermedades, no nos vamos a reír de las tragedias, pero bueno, dentro de eso vamos a darle un poco de sentido del humor. Que es lo que siempre decimos con los usuarios. Nosotros bueno, jamás.
Yo me quedo con
nos reímos de los usuarios, sí nos reímos con ellos.
Yo me quedo con su recuerdo, pues esa predisposición. Quiero resistirme un poco a hablar de la muerte, porque si no lo recordáramos, entonces la existencia se acaba. Por eso prefiero hablar como, porque estoy convencido de que está con nosotros, con lo cual es ese con lo que me quedo.
Hombre, yo también, y decir también, no, desde mi punto de vista, personas como tú bien dices, Eufrasio, que está con nosotros, que las personas cuando se van, nos vamos el físicamente, pero luego nos acompañan, ¿no? Y yo te puedo asegurar personalmente que yo tengo a dos personas que hace años que se fueron, y yo siempre me levanto y me acuesto y sé que me acompañan, que me ayudan, y sé que en algún lugar pues están, y es una manera de un poco de sentirte que recompensar, ¿no? En el sentido de que muchas veces lo que hacemos creemos que no sé, y luego sin embargo hay algo, ¿no? Que te hacen que estas personas que te han querido de verdad pues te van a acompañar mientras físicamente estemos aquí.
Claro.
Entonces, conjuga, hay algo, ¿no?
Se
que dice.
El sentimiento se conjuga, las vivencias se
hay
conjuga.
Algo que te dice que, claro, que esas personas te acompañan, ¿no?
Y eso, vamos a ver, cuando muere un ser querido, muere un amigo, una amiga, lo que está claro es que ese sentimiento perdura. Y nos da la capacidad, sí, como antes te he dicho, de sentirlo vivo. Quiero decir que no te marca la sensación de que se ha ido para siempre.
Sí.
Eso me pasa a mí con mi padre, me pasa con mi abuela, me pasan con mis tíos.
A mí me
que
pasa.
Cuando entro, por ejemplo, voy a Arjona y entro al pueblo, a pesar de que hace ya tiempo que me falta, pero me da la sensación de que me lo voy a encontrar en cualquier esquina. Y eso te puedo asegurar que es agradable. Hombre, no paras el coche para contárselo a la gente, porque te pueden llamar loco, te pueden llamar de todo. Pero sí, es un sentimiento agradable, el pensar pues que te lo puedes encontrar, porque lo has visto, lo has vivido, has conocido sus costumbres.
Tan educado, también, tan educado. Tan dando una educación. Y es lo que te digo, ayer, por ejemplo, pues cuando en el momento la pérdida de una persona, es normal que surja por la negación o el arrebato, porque son incluso son las fases propias de cuando estás empezando con el duelo. Lo primero es la negación, el por qué ocurrió esto, por qué lo ha tenido que pasar. No es el momento de decir que esa persona, aunque físicamente no esté, va a acompañarte siempre, porque no lo entendería. Lo vas entendiendo tú misma cuando pasa el tiempo. Efectivamente, conforme va pasando el tiempo, va echando de menos la pérdida física de esa persona. Pero luego tú misma te vas ayudando de esto lo haría de esta manera o me hubiera aconsejado de la otra forma. Es una manera de que te está guiando, ciertamente te está acompañando esa persona, aunque físicamente no, pero sí lo está haciendo en tus pensamientos. El que la persona que logra entender eso, pues va a recordar a esta persona como que no está, está muerta físicamente, pero en sus sentimientos, en sus emociones, no
lo está. Yo quiero acordarme también de su viuda, de su hija, de su hijo, de su familia, donde además parece como si fuera lo habitual y lo normal de prestarte a ser solidario en esos momentos trágicos, en esos momentos de dolor. Pero desde aquí, desde estos micrófonos de Radio Andújar, les quiero decir que en nosotros siempre encontrarán los amigos de siempre que somos.
Sí, en realidad, los años que llevo trabajando en el centro sanitario, del cual soy psicóloga del centro y elegida, ¿no?, por parte de tanto de junta directiva como por parte de todos los compañeros del centro, en su momento como la directora técnica del centro, sí te puedo decir en frase como bien tú dices, hay un compañerismo, hay una amistad. A lo largo de esa trayectoria profesional en la que todos los días va a trabajar, van surgiendo problemas, enfermedades, obstáculos. Y entre nosotros...
Es un centro sanitario. Tiene que haber de todo.
Entre nosotros, los profesionales, porque claro, te vienen las familias, te cuentan sus cosas como si le pasaran solo a ellos. Y se olvidan, ¿no?, de que los que trabajamos allí también somos personas, tenemos familia, también nos ponemos malos. Y entre nosotros nos ayudamos, nos aconsejamos, nos echamos un capote, ¿no?
Eso lo hemos comentado muchas veces.
También te digo, pero no solo en el compañerismo.
Esa es la calidad del trato de esta asociación AFA Andújar. Esa es la calidad. Y lo que hoy estamos recordando aquí, la labor de Jerónimo como voluntario, y sin embargo... es lo que nos demuestra, sin embargo, no, lo que nos demuestra de que el centro, porque lo fundamental de todo esto es ver de dónde partimos, qué labor se está haciendo y cómo tratar a los usuarios y de la misma forma que trataba Jerónimo a los usuarios, donde nunca hubo una mala cara.
Era una persona que tenía mucha paciencia, mucha empatía. Sabía ponerse en lugar de ellos. Lo entendía porque lo había vivido. Pero aparte de que lo había vivido, pues era una persona, era su forma de ser, su condición de ser, ¿no? Entonces, hay familias pues que han tenido su familia y cuando muere su familia que tiene la enfermedad, pues ya ni van de voluntarios, ni llegan a entender a otras personas que están pasando por lo mismo. Era una persona, pues eso, que sí entendía a los usuarios, porque su padre padeció de esta enfermedad. Y era una persona con paciencia, calmada, y bueno, y lo más, una de las cualidades. Una de las cualidades de resaltar era una persona con buen sentido del humor, que también es muy importante. Claro. Una persona solidaria, sabía. Pues bueno, pues de estas personas, como te digo, incluso hay terapia que se va al propio psicólogo, no era el caso de Jerónimo porque no era el extremo, pero cuando se llega a un extremo en el que no sabe decir que no, hay terapia a las que los psicólogos van para enseñarle a decir que no, ¿no? En otro centro en el que trabajo, pues también tengo a una familia pues que precisamente uno de los problemas que tiene su marido es eso, ¿no? que le ha llevado a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El continuamente darle lástima de todo el mundo, incluso pues ha tenido que ir a terapia para que le enseñara a decir que no y no sentirte culpable. Jerónimo era, pues eso, una persona que siempre estaba dispuesto y muy solidario.
Yo creo que estamos llegando al final de nuestra primera parte.
Llegamos al final de nuestra primera parte. Decir a los oyentes de Radio Andújar que vamos a emitir una canción que está dedicada, como bien está todo el programa dedicado a Jerónimo, de Medina Azahara, y se llama Siempre Estará en Mí. Por ti.
Vamos a tomar el café.
Hoy quiero dedicarte esta dulce canción, es solo para ti, tú que me diste tanto y yo nada te di. Yo sé que allá en el cielo
del descanso habitual de nuestro programa, nuestro cafelito y esta canción dedicada a nuestro amigo y compañero Jerónimo, muy emotiva y que dice mucho sobre su despedida, sobre su su adiós, ¿no? Bueno, ¿qué más resaltar, no? La voz del voluntariado es algo, pues, muy importante, que ojalá, y hubieran personas que dedicaran su tiempo, un poquito de su tiempo, de las 24 horas, a personas que realmente lo necesitan, a colectivos que necesitan, pues la ayuda, ¿no? El tiempo que es nuestro, que siempre digo que el tiempo es nuestro y que lo distribuimos nosotros a lo largo del día.
¿Sabes que yo siempre desde estos micrófonos invito, continuamente estoy invitando al público, a la gente, hombres, mujeres, que visiten el centro, que no necesariamente tienen que ir para consultar nada sobre la enfermedad? Es bueno que la gente visite, que sepa lo que tiene, que sepa esos servicios que unas personas altruistas, fundamentalmente, son capaces de hacer felices a gente que lo necesita. Yo creo que es la mentalización.
Claro, pero también
eso sería, a mí me gustaría, porque sería también una forma de ver lo sano que es la sociedad en la que vivimos.
Claro, pero el problema que nos encontramos, ¿no? Pues a lo largo de mi trayectoria profesional, he visto voluntarios y veré voluntarios, pero el tema del voluntariado es que las personas van por que le llame la atención, porque parece que el Alzheimer en sí, el que pierde la memoria, parece que es algo, una enfermedad como atractiva. Sin embargo, cuando van, se dan cuenta lo duro que es esta enfermedad, el trabajar con ellos,
sí, pero si
el piensas, saber entenderlo.
Mari Carmen, si piensas que es duro, posiblemente la gente se retraiga. Pero cuando uno decide ser voluntario, tiene que tener ese compromiso.
Pero a lo que me vengo a referir cuando digo duro, porque me he encontrado, incluso en curso de formación, a personas que creen que el Alzheimer es la teoría. El Alzheimer no es teoría, el Alzheimer es práctica. Entonces, hay que tener motivación y sentir esa enfermedad, entenderlo muy bien, saber darle respuesta a cada uno en su momento. Porque si no, difícilmente la labor que ha hecho Jerónimo se corta en poco.
Por eso se le invita a gente que vaya y sobre todo, gente que aún que no están en el centro, que tienen familiares que le han detectado o creen que pueden detectarle estos síntomas, pues no está de más que vayan, porque la única forma es la mejor terapia, no solo para los usuarios.
Sí, eso es otra cosa. Por un lado está el voluntariado, por otro lado,
para los voluntarios, donde el compromiso tienen que hacerlo más estrecho.
Exactamente, ese es el objetivo. Es decir, que el voluntariado, nosotros damos cursos de formación al voluntariado. A través de los cursos de formación de voluntariado vemos, captamos perfectamente las personas que están capacitadas, porque igual que cualquier profesión, cualquier trabajo, una persona está más capacitada que otra, y ver personas que de verdad están muy capacitadas para estar con personas que padecen esta enfermedad. Y cuando digo capacitar, no me refiero a que tengan estudios, ni mucho menos.
No.
Me refiero a personas, pues, sin una formación o una formación básica, incluso personas que no saben leer ni escribir, que saben perfectamente atender y comunicar a estas personas. No me he encontrado personas con una formación, con una carrera y con una preparación. En la teoría, notas excelentes. La práctica, no saben captar lo que necesitan ellos, ¿no?
Pero aquí influye el interés, influye
la motivación, la empatía.
Influye el compromiso que se pueda adquirir, porque hay mucha gente que tiene miedo a los compromisos, mucho miedo.
Sí.
¿Por qué? Pues porque lo primero que piensan, yo creo que al menos supongo que tendré un 80% de razón, lo primero que piensan es que adquirir un compromiso de estas características es coartarle su libertad.
Eso no tiene.
Y nada de eso
El voluntariado es dedicar el tiempo que tú puedas dedicarle. No es un compromiso de una obligación.
5 minutos, 3 horas o una semana. Da
o
igual,
un día.
O un día.
Yo cuando han ido voluntarios que me han dicho que quieren ir los 5 días de la semana.
Y ser yo misma, voluntario es hacerse visible.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Y yo, sí, claro, totalmente. Y yo le digo, pues mira, no, empieza por menos días. Que tú te vayas implicando, porque poner 5 días a una persona, a un voluntario, de forma altruista, al final se van a cansar.
Pero siempre, siempre con la tutela de los profesionales.
Hombre, por supuesto. ¿Eh?
Porque
allí no va voluntario porque va voluntario.
Tener mucha voluntad, pero si de esto no entiendo ni papa. Con lo cual, el usuario necesita unos cuidados especiales.
Y no solo eso, antes de que una persona quiera. Bueno, decido ir de voluntario al centro sanitario de Alzheimer. Hay una entrevista previa con esta persona, porque también tiene que tener una serie de cualidades y también hay que cumplir un perfil, ¿vale? No es decir que tienen que tener. Cuando digo perfil no me refiero a formación de estudio, en eso no me refiero. Pero también nosotros como responsables tenemos que saber también qué personas van a entrar para tratar con nuestros usuarios.
Claro, vale. Claro.
Entonces, que no es un funcionamiento de, bueno, como yo quiero ser voluntario, porque me gusta mucho el Alzheimer. No, hay que ver una serie de requisitos, una serie de cosas, unas normativas que tenemos dentro del plan de voluntariado, que lo tenemos
como
a través.
Como normalmente se dice, la cabeza bien amoblada.
Efectivamente, hay un plan de voluntariado por parte de nuestro centro, y dentro de ese plan de voluntariado hay unos requisitos, que no es la Biblia en verso, pero hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, porque tú puedes tener mucha voluntad, que de ahí viene voluntariado de voluntad.
Tendremos que pensar.
Pero tiene una serie de requisitos.
Tendremos que pensar en hacer más puertas abiertas en el año, a ver si somos capaces, y congregar una jornada donde yo me comprometo con la asociación, pues a participar en lo que sé o en lo que hago, un recital, hablarle un poco, converso.
Sí, date cuenta una cosa, que a todas las personas tenemos dentro de nuestros hobbies, nuestras aficiones, como lo queramos llamar, siempre hay algo que se puede hacer y que se puede aportar a ellos. Por ejemplo, una persona que se le da muy bien el dibujo, pues a través de su dibujo se puede hacer una terapia específica para uno determinado usuario, o se le da muy bien la costura a una mujer.
Y eso ayuda también a los profesionales del centro.
Efectivamente, nosotros
para
tenemos
el propio estudio de su terapia.
Que ir de voluntario no es decir, pues es para ayudar a preparar las terapias, a recoger del desayuno, a acompañarlo al tema del servicio. No es eso, ser voluntariado. Voluntariado también es aquellas cosas que tú sabes hacer o que tú puedes proponer y ponerla en funcionamiento.
¿Mañana podría desayunar al centro?
Sí.
Con una condición.
Sí.
Últimamente creo que desayuno una vaca rellena pajarillo. ¿Lo puedo conseguir?
Bueno, pues ahora que dice el desayuno, nosotros también una. Yo siempre le digo a las familias cuando le damos el abanico de terapias, que la terapia, el desayuno. Bueno, ¿y desayunan aquí? Pues sí, mire usted, de 11 a 11 y media al desayuno, pero no es un desayuno, es una terapia del desayuno. Claro, y te miran como diciendo, ¿es desayunar? No. Con nosotros, con el desayuno, tenemos una tabla de desayuno por día, por defecto.
Me consta, lo he visto.
Entonces, dentro de, primero, cuando se hace la entrevista con la familia, determinamos si esa persona tiene alérgica a algún tipo de alguna alimentación, si es diabético, si es hipertenso, en función de ello, pues se determina el desayuno tiene que ser pues una fruta triturada, en función de cuáles son sus necesidades especiales, pues se determina un desayuno a cada uno de los usuarios.
¿Sabe una cosa, Mari Carmen, que me llamó mucho la atención del centro es con qué delicadeza se tratáis un simple mobiliario. Yo creo que es el entorno de la comodidad, el entorno del buen hacer.
Sí, y lo de la terapia del desayuno es que con el desayuno también se consigue un objetivo, y entre ellos es la interacción social, entre ellos la habilidad de comunicación. Eso es una serie de objetivos que luego nosotros, en los planes de intervención, tanto iniciales como de seguimiento, que se le da a la familia, se plasma también esa terapia, porque la considero una terapia también. Porque la interacción, la comunicación entre ellos, la amistad que generan entre ellos, es tan necesaria como el resto o más de las terapias. Como, por ejemplo, tenemos la terapia de la cocina. Sí, la terapia de la cocina es el objetivo que perseguimos.
Que se vuelven niños. O al menos, no niños, pero quiero decir que es como si esa misma terapia retrocediera a la mayor felicidad que tuvieron en la niñez. Y entonces la amistad
¿sabe una cosa
muy infantil.
Sí, en ese sentido te voy a explicar. Claro, lógicamente, yo siempre digo que no los comparamos con los niños, en el sentido literal, porque ellos son personas adultas, con una trayectoria personal. Pero cuando nosotros nos referimos a lo que tú dices del tema de niños, pasa una cosa, es que ellos, conforme va avanzando la enfermedad, van olvidando conforme los niños iban aprendiendo a la inversa. Y una cosa que me llama la atención es la capacidad que ellos tienen cuando ya la enfermedad está un poco más avanzada. En ese sentido la comparo a lo que tú dices con los niños, porque los niños tienen una capacidad de perdonar y de entenderte, te hacen su chantaje, te ponen su... Pero luego al segundo, y a ellos le pasa lo mismo, es decir, tienen una capacidad de adaptarse y de olvidar lo que le has dicho antes, en el sentido de, no es que se le olvide por la enfermedad, no, es que son capaces de adaptarse a la situación en la que están, no en el sentido de olvidar propiamente dicho por la enfermedad.
Claro, yo creo que no predisponen un interés personal, con lo cual...
Claro, igual que le pasan a los niños.
Claro, lo que se le resalta es la propia inocencia.
Efectivamente. Y luego, claro, se mezcla la inocencia con... esa mezcla de picaresca, de decirte cosas que, claro, tú dices, es que son propias de la experiencia de la vida que tienen, que tú no has vivido todavía esa mitad de vida que llevan ellos. Entonces, también lo digo muchas veces, que con ellos aprendemos, que ellos nos dan lecciones, pero no las lecciones de cuando vamos al colegio, de hoy toca la literatura, o luego a segunda hora toca la matemática. Nos dan lecciones de la propia vida, consejos. ¿Qué mejor consejo que el libro que escribe la vida de una persona? ¿Qué mejor consejo ese libro que ha pasado por una persona que ha vivido determinada experiencia y que, si no pasa una, va a pasar otra? Como yo digo, prima hermana, y que te sirvan, ¿no? A lo que hablábamos al principio del programa con Jerónimo, ¿no? Que de las personas, de cada persona, lo bueno, la persona culta, incluso en el descanso lo hablamos, que las personas cultas no son las personas que tienen unos estudios superiores, sino aquellas personas que han sido tan cultas que han ido aprendiendo de cada persona la esencia buena de la vida.
Han tenido la suficiente capacidad mental como para razonar. Lo único que no han tenido es la forma de manifestarlo, como puede ser la escritura. La cultura es muy relativa. Todo el mundo lo primero que piensa es que una persona culta es una persona con muchos estudios, con mucha carrera.
Es falso.
Eso es un elemento de...
Complemento, un complemento.
De saneamiento respecto a el sentimiento de esa persona. Yo siempre digo que la facultad no te enseña, no te enseña más que te puede enseñar el instituto o los estudios primarios. Lo que te hacen es moldear, ver la enseñanza desde otra perspectiva. y donde específicamente se forjan áreas muy específicas para desarrollar cualquier actividad. Pero eso entramos ya en un campo profesional, digamos, porque te preparan para el trabajo, para que tú te desarrolles profesionalmente. Pero la cultura es esa persona que, incluso sin saber leer y escribir, cualquiera que pueda ser un complemento, que sepa escribir, pueda hacerlo según te va comentando. Y entonces nos damos cuenta de lo que esa persona encierra.
Efectivamente. De hecho, hay una terapia, ¿no?, que se dice que es escribir lo que tú sientes en cada momento.
¿Me lo dices a mí?
Es de las mejores terapias. Pero personas que han tenido problemas, pues, de adicción, pues, a lo mejor al alcohol, o se han encontrado incluso solo, la mejor terapia, si no tiene nadie a tu lado o que te comprenda, ¿no?, porque hay determinadas enfermedades que son muy complicadas y que te entiendan las personas que no la tienen. Una de las mejores terapias es escribir lo que siente en ese momento, incluso romper esa hoja, porque te suponga furia, rabia.
¿Tú sabes lo que siempre digo hablando de cultura? Cuando, aunque yo siempre he tenido vocación de escritor, aunque no soy de letras, pero a los que se inician o a los que dicen, y yo podré hacerlo, sí, claro que se puede hacer, sobre todo en el tema que yo más hago, que es la poesía, te da la capacidad de leer. Cosa que no, por ejemplo, en menor medida...
Y de razonar.
Claro. En menor medida la prosa, pero el escribir, sea lo que sea, siempre te da la capacidad de tener que leer, con lo cual te vas moldeando y vas entendiendo lo que significa el saber.
Efectivamente.
Que un medio, pero una persona culta puede ser alguien que incluso no sepa ni leer ni escribir.
Efectivamente. Y se expresa a nivel verbal y te das cuenta esa capacidad que tiene.
Y la capacidad de escuchar. Porque una persona que no sabe leer ni escribir, tú darte cuenta...
Presta más atención, escucha
la atención que te prestan cuando le estás hablando.
Y el afán de aprender que tiene, el afán de superación. Porque allí no lo encontramos, ¿no? Hay personas, pues, mayores, y algunas no tan mayores, que la vida no le ha dado la oportunidad de ir a un colegio, de saber leer y escribir, pero sin embargo luego la práctica en el día a día son personas, pues, que te dan las mejores lecciones, sin saber, pues, eso, ni prácticamente...
Hombre, estamos hablando en términos generales.
Sí, claro.
Tendríamos
que
profundizar.
Estamos hablando en el tema de personas mayores, con un determinado colectivo, también nos encontramos, porque ya no estamos... Al centro están yendo personas que no son tan mayores, son personas jóvenes, por unos 60 años, y te dicen, pues, que ellos, pues, su vida ha sido, pues, trabajar y el colegio no existía. Entonces, pues, son personas que en la práctica saben muchísimo, te cuentan muchas cosas, pero claro, luego no han tenido la suerte que tienen las personas que podemos ir a un colegio, que hemos podido terminar unos estudios y... Y es así, ¿no? Bueno, pues me gustaría, porque el siguiente programa vamos a hablar del deterioro cognitivo, hacer una pincelada, como en otros programas ya hemos hablado, pero me gusta siempre volver a explicar lo que es el deterioro cognitivo. Pues simplemente decir que cuando hay una familia que ve que en un informe se le pone un deterioro cognitivo, estamos hablando de una enfermedad ya cognitiva, una enfermedad a nivel que afecta a las funciones cognitivas superiores, afecta a la memoria, a la atención, concentración, razonamiento, al cálculo, razonamiento de tipo abstracto, a la orientación espacial y temporal, que es muy importante en el momento que hay un diagnóstico por parte de la unidad de neurología, de psiquiatría. Es muy importante... Cuando hay un diagnóstico de deterioro cognitivo, que se acerquen, que pidan información en nuestro centro sanitario de Alzheimer, que se encuentra en la avenida Blas Infante,
de Andújar.
Sin número.
¿Qué te parece, Mari Carmen, si hoy el poema lo dedicamos a nuestro amigo? Y con esto yo creo que podríamos cerrar este programa de hoy. ¿Te parece?
Sí, claro.
A nuestro amigo.
Sí, me parece.
Y compañero Jerónimo. Atravesamos montañas y ríos. Y a tus 60 años encuentras mi poesía para tratar a la vida con capricho, con tu ola de fantasía. Te has ido con los finos vientos a explorar el inmenso espacio y diseñar tu propio universo. Convencido estoy, ya sin cansancio. Aún sopla aire de invierno aquí abajo, mientras tú duermes, querido compañero. Y si nos ves, donde estés, te felicitamos. Sabes que nuestro cariño es inmenso, como la grandeza de tu alma. Por ello estará en nuestro pensamiento, querido amigo Jerónimo.